doctora Gabriela Piovano, médica infectóloga del Hospital Muñiz. Buenos días, doctora. Pedro Pablo Gómez y Jessica Rondón, te saludamos. Gracias por la comunicación con Nacional Santo Tomé. Bienvenida. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día. Bueno, muchas gracias por llamarme,
No, gracias a vos. Gabriela, ayer escuchábamos la conferencia de la ministra de Salud, Carla Bisotti, y creo que los medios de comunicación, algunos, ¿no?, suelen desinformar porque nadie se pone a escuchar con atención lo que se dijo. Leen el título de cada canal de televisión y con eso es suficiente. ¿El uso de barbijo deja de ser obligatorio? ¿Cuándo y en qué momento sigue siendo sumamente necesario su utilización?
Bueno, nosotros en este momento tenemos una baja de casos muy importante y sostenida, lo cual habilita entonces en el mecanismo, digamos, que habíamos establecido, ¿no?, de los semáforos, etcétera, etcétera, que bueno, estaríamos entonces como para bajar un poco las restricciones, que también, digámoslo, ya por gracia de que muchos municipios y provincias decidieron hacer la suya, vamos a decir entre comillas, en la mayoría de los lugares, sí, o sea, había un 50% de aforo y ahora va a haber un 100%, pero ya había, o sea, no es que estamos encerrados todos dentro de casa y ahora de golpe nos dejan salir y no usar barbijo, ¿no? O sea, claro. Digámoslo, que la gente ya se podía encontrar al aire libre, etcétera. Y obviamente cuando nosotros no podamos garantizar la distancia, tenemos que seguir usando barbijo, o sea, estando adentro, ¿no? Estando en los lugares comunes, en las escuelas, etcétera, etcétera. Lo que a mí me preocupa de esto, o sea, primero porque obviamente dejamos, siempre fue que esto está en manos de nosotros, como individuos, con una proyección que tiene que ver, obviamente, con la comunidad, ¿no?, con lo colectivo. Vos fijate lo que pasó con la escuela esta ORT, sí, ¿no es cierto?, o en el caso cero, de Córdoba, ¿no?, donde la persona viajó, fue a un lugar donde había esta variante, vuelve, no hace cuarentena, la gente hace una fiesta y la gente va a la fiesta. O sea, ahí tenés toda una cadena que te demuestra cómo a partir de una persona se puede generar un brote que se lleva vidas puestas, ¿no es cierto? Entonces, en ese punto es donde uno por ahí siempre está diciendo, bueno, pero y vos vas a estar afuera, pero vamos a estar todos amontonados, y vas a, o sea, no juguemos rugby todavía, ¿no?
Sí.
Porque el tema cuál es, que vos estás en este momento, si bien las evidencias de la variante Delta dicen, ¿no?, que está, bueno, que está, vamos a decir entre comillas, que está controlado, tenés algunos casos que no tienen nexo epidemiológico, quiere decir que no están conectados con un viajero.
Claro.
Entonces, esto te habla de que esa persona lo contrajo en una cadena que se alejó mucho de ese dato. Entonces, siempre que se toman estas medidas, sabemos que a las 2 semanas se van a empezar a aumentar los casos, ¿no es cierto? Pero ahí está el tema de que al estar vacunados, obviamente va a haber mucha gente que no se va a infectar o que si se infectara lo haría, digamos, con una forma benigna, ¿está bien? Ahora, a mí particularmente me preocupa el 25%, 30% que no está vacunado, que sí tiene más propensión, digamos, a poder tener una evolución de gravedad. Y ahí es donde te digo, bueno, yo siento que esto, o sea, ¿estamos habilitados para estas aperturas? Sí, está bien. ¿Se terminó? No.
Totalmente, sí.
No se terminó.
Gabriela, la preocupación es por la variante Delta, que incluso tenemos registro de un ciudadano santotomeño que cursó la enfermedad con diagnóstico del laboratorio Malbrán, y como dijiste vos, sin nexo no sabemos dónde se contagió y si tuvo algún nexo. ¿Cuál es el comportamiento de esta variante para tener en cuenta, sobre todo en nuestra comunidad, dada la situación?
Bueno, la variante Delta, más que nada, es muchísimo más contagiosa. O sea, si vos con la variante original tenías que estar hablando con alguien cerca más de 15 minutos, por ejemplo, ¿no?, como para que se reúna en esa nube que se forma una cantidad de virus suficiente como para invadir e infectar a ese otro, ¿no es cierto? O sea, que reunamos una cantidad de virus suficiente para que el asalto sea efectivo en estas son 3 minutos. Y, digamos, por ahí no hay, por ahora, una diferencia. O sea, cuando una vez que vos te infectás, vos tenés que cumplir un ciclo del virus. No es que inmediatamente te das vuelta y ya infectás a otro, ¿no?
Claro.
Son procesos que van llevando su tiempo. Pero cada persona, cuando ya se hace infectante, y con la variante original circulando libremente, podía contagiar a 10 personas, con esta podés contagiar a 30.
Bien. Bien, Gabriela, las vacunas...
Entonces ahí tenemos que, más allá de que, por ejemplo, ahora no se encontró así grandemente dentro de las muestras de testeo que se hacen, el hecho que vos me estás diciendo, por ejemplo, ¿no?, de Santo Tomé, que habla de que si esa persona índice estuvo juntando con un montón de gente, más temprano que tarde vas a tener ahí también otro brote, ¿cierto?
Claro. ¿Podemos decir que las vacunas son causa de la bajante de los casos de COVID y de la merma de fallecimientos? Porque tenemos en el entorno personas, Gabriela, que se resisten a vacunarse. Es una realidad por cuestiones religiosas, etcétera, y una recomendación de especialistas como vos viene siempre bien.
Bueno, mira, a ver, pensemos que si la humanidad llegó a tener una expectativa de vida de 20, 30 años, 40, con toda la furia, a 85, una parte muy importante fueron las vacunas, ¿no es cierto? Y para este caso lo mismo, porque nosotros lo que más sabemos es que nos sirve para evitar los casos graves. Y hoy por hoy hemos visto que gente que por ahí te dice, no, bueno, pero yo no soy de más de 60, no tengo diabetes, no, bueno, lamentablemente hemos visto gente que no tenía ninguno de esos antecedentes y también evolucionó grave y muchos desgraciadamente fallecieron, ¿no?
Sí.
Pienso que ahí lo que tenemos que nosotros como medios de comunicación y como médicos tenemos que reflexionar en el poder que tienen todos estos, digamos, conjuros que se hacen en contra de las vacunas en general y en este caso de la vacuna COVID, ¿no? Porque han traído consecuencias graves ya, no es que no pasó nada, ¿no? O sea, un rebrote, por ejemplo, de sarampión en Europa, donde murieron chicos y adultos, etcétera, etcétera. Y con respecto a las vacunas, todas han demostrado ser seguras, ser eficaces, y yo creo que se combinaron dos cosas para la baja de casos. La vacunación que se fue haciendo, que fue muy fuerte, porque nosotros en 100 días llegamos a vacunar a 30 millones de personas. O sea que ha sido un ritmo muy importante, pero a la vez también ese encierro que se hizo durante 10 días también te sirvió. Porque, digamos, fuiste bajando, digamos, la velocidad con la que se iba reproduciendo y después fuiste bajando. Y esto es lo que vimos, chicos, en la primera parte, ¿se acuerdan? O sea, el primer pico subió y bajó y empezó a bajar a partir de que se hizo ese cierre durante 10 días en julio del 2020, ¿no?
Sí, Gabriela, le doy la palabra a mi compañero Pedro Pablo, que también te va a hacer una pregunta.
Buenos días, doctora. ¿Cómo le va? Pedro Pablo Gómez la saluda. ¿A qué se debe, digamos, a qué puede atribuir usted como infectóloga, como especialista, al retraso, digamos, de que haya un brote significativo en cuanto a la variante Delta? Digamos, ¿a qué atribuye, digamos, a las restricciones que se hicieron de ingreso de personas del extranjero, por ejemplo? ¿Qué pudo haber gravitado para que esto se dé de este modo?
Bueno, totalmente de acuerdo, porque la variante le entró a Inglaterra, etcétera, porque ellos no tenían control. Tienen, digamos, con la India un intercambio, digamos, muy fluido, ¿no es cierto? Por eso enseguida se afectaron. Nosotros, si bien vos fijate, ¿no?, que justamente también lo primero que pasó fue que se aflojó la cuestión de las fronteras, hubo distritos, que caso Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, que no aceptaron la cuestión de la restricción de los viajeros, y eso nos trajo, digamos, por ejemplo, esto que hablamos, el caso cero y esta circulación. Hay, digamos, algunos que colegas, ¿no?, con los que hablamos, que, bueno, un poco graciosamente para ejemplificarlo, le decimos, Manaos mata a Delta, ¿no? O sea, pensando que tal vez una parte importante de la población en el segundo pico se infectó con la cepa, con la variante Manaos, y esta variante pudiera dar en su inmunización a la persona una protección para no infectarse o reinfectarse con esta variante. También podría ser lo que vos decís, que combinamos una vacunación que es efectiva también, con este hecho tal vez de esta inmunización, digamos, que primaria, o también la restricción que ha tenido en cierta forma la circulación. Y yo creo que a raíz de la desgracia que hemos pasado con los dos primeros picos, mucha gente seguramente también es consciente y se ha seguido cuidando. Pero esto que estamos hablando de ninguna manera es estático y ya se nos terminó el problema de la Delta y no vamos a tener problema con la Delta. O sea, acá lo que vemos es que hay un retraso comparativamente, según se dice, porque bueno, porque estos casos son de hace ya varios meses, ¿no? Y ahora en el testeo Centinela no se encuentran. Pero yo no me atrevería a decir que estas medidas de aperturas de circulación no van a traer una consecuencia de rebrote, y si ese rebrote tiene que ver con la Delta, tal vez este retraso que tuvimos ya se pierda y se empiece a acelerar, ¿no es cierto? Digo, no tenemos esto, ¿se podía hacer? Sí, se podía hacer. ¿Se terminó? No se terminó.
Bien, Gabriela, bueno, les comentamos a la audiencia nuevamente que estamos en comunicación con la doctora Gabriela Piovano, médica infectóloga del Hospital Muñiz, y te comento, Gabriela, que estuve escuchando y mirando Mundo Piovano. Me gustaría que compartas con la audiencia para que también te sigan y conozcan lo que hay por detrás de la infectóloga del pueblo, como te han titulado, porque se puede hablar de todo con vos.
Bueno, muchas gracias. ¿Te gustó?
Sí, muchísimo, Gabriela.
Bueno, muchas gracias. Mira, la verdad que yo hace muchos años que estoy en la comunicación, primero porque me gustaba, porque elegí entre medicina y periodismo, y porque también entiendo que la salud tiene que ver con la comunicación, si querés a lo básico, la comunicación del cuerpo, ¿no? Y en este caso siempre, cuando tomé la cuestión de VIH, me pareció que era muy importante esto, ¿no? Que la gente pudiera manejarse, ¿viste? Porque sí, yo te puedo decir mucho, pero cuando vos vas a tener sexo, la que se cuida o no se cuida, o bueno, esto de decir nos cuidamos, prevenimos mutuamente, ¿no? O sea, cambiar la lógica, etcétera, me pareció que era un trabajo que se tenía que hacer, que alguien lo tenía que hacer, y yo me siento con la cualidad de aunar un poco el saber científico, que a veces es muy difícil de comunicar, y los conocimientos o herramientas de la comunicación, que muchas veces cuando aborda estos temas hace mucha agua y hace mucho daño, ¿no? Porque se instalan determinados conceptos para la gente que por ahí no son los que realmente son los más adecuados. Y entonces, bueno, me largué a eso, y después hemos hecho también programas de improvisación teatral y qué sé yo, cuántas cosas. Así que todo eso nutre al Mundo Piovano. Y entonces, bueno, también esto de haber estado en los medios, que la gente se haya interesado en mí, y también que después de que vos decís muchas cosas, ya no estás en los medios, ¿no?
Sí.
Ya, la gente ya no te encuentra en C5N. Entonces, ahí es como decir, bueno, flaca, ya te llegó la parte de crecer un poco más, de asentar tu proyecto, y eso es Mundo Piovano. Así que ahora lo estamos inaugurando en estos días en YouTube, y ya estamos por lanzar la plataforma donde vamos a tener notas, donde van a estar estas notas, donde va a haber notas que yo he hecho, porque yo anoche, por ejemplo, estuve en Radio Gráfica, tengo mi programa insignia que se llama Por las dudas escuchá, y estuvimos con el doctor Rashid y con el doctor Resnick, y la verdad que también, ¿viste? O sea, son notas distintas también por ahí de otras notas que se hacen, ¿no? Desde el punto de vista periodístico. Hay mucho material de muchísimas temáticas que por ahí es difícil que la comunicación, digamos, entre comillas, ¿no?, tradicional, aborde. Entonces, bueno, y además mucho que nos divertimos, ¿viste? O sea, la alegría, el divertimento, el entretenimiento y hasta te diría la bobada, ¿no? Porque cuando vos lidias con la muerte, la bobada también viene bien, ¿viste? Es terapéutica, ¿no? Y entonces ahí está todo ese conjunto que ya tengo, constituye un planeta, un universo que se llama Mundo Piovano, búsquennos en YouTube. Y bueno, también, ya les digo, en Radio CUT, por ejemplo, que uno puede encontrar recortes, tenemos ahí programas que estábamos hasta el viernes de hace 2 semanas en FM La Boca, donde ahí tuvimos unas notas también hermosas, y los martes en Radio Gráfica, pero los viernes transmitimos en directo por Mundo Piovano en YouTube a partir más o menos de las 10:30 de la noche.
Buenísimo, Gabriela, te agradecemos muchísimo esta comunicación y bueno, vamos a estar en contacto para una próxima, ¿te parece?
Dale, sí, me encanta. Bueno, cuídense mucho porque todavía falta, disfruten porque hay que celebrar la vida, pero siempre cuidándonos. Y una cosa que es importante tanto para el coronavirus como por ejemplo cuando hablamos de HIV, ¿no? No nos tenemos que cuidar unos de otros, tenemos que protegernos mutuamente, porque cuando nosotros no logramos sostener las cosas, a quienes vamos a perjudicar no es a un otro que está a miles de kilómetros, estamos perjudicando al que está a menos de 2 metros de nosotros, ¿no? Y en general ese es alguien a quien conocemos, a quien queremos, y por eso justamente estamos tan cerca. Entonces, por ahí pensar que cada día falta menos, pero que todavía, como te decía, no se terminó. Así que un beso grande y bueno, a seguirla.
Otro para vos, Gabriela. Muchas gracias.